Es la noticia del día. Santos Cerdán dormirá esta noche en la cárcel madrileña de Soto del Real. Prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que hasta hace 18 días era número 2 del PSOE, secretario de organización del partido, mano derecha de Pedro Sánchez, su persona de confianza, el que estuvo con él desde el principio y por el que el presidente puso la mano en el fuego hasta el final. Sánchez defendió a Cerdán hasta que se conoció ese informe demoledor de la UCO el pasado 12 de junio. Esa investigación que señala a Cerdán como el presunto cabecilla de una organización criminal en la cúpula del Partido Socialista, el encargado de gestionar las presuntas mordidas por adjudicaciones de obras públicas, el encargado de repartir el dinero con Koldo García y con José Luis Ábalos. Tras declarar en el Supremo, el juez de este alto tribunal, Leopoldo Puente, le manda a la prisión de Soto del Real, la misma en la que estuvieron también Rodrigo Rato y Luis Bárcenas. Soto del Real es la prisión de referencia para los cargos políticos. Su nombre se asocia históricamente a la corrupción en nuestro país y ahí es donde va a dormir de momento Santos Cerdán hasta que el juez lo decida. Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bastante agitada. Agitada me refiero porque no hemos parado desde las 9 de la mañana que he llegado en las puertas del Supremo hasta ahora.
Con el calorazo que habéis tenido y mucho. Fíjate la temperatura política que ha adquirido también esto.
Bueno, pero esto por lo menos el poder contárselo a la audiencia es importante y es interesante.
Patricia, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué Cerdán va a la cárcel si en cambio no se decretó esa prisión provisional para Ábalos y para Koldo?
Pues el juez Puente le envía a prisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción por peligro de destrucción de pruebas. La semana pasada la Fiscalía pidió que se mantuviesen las medidas cautelares que tenían Ábalos y Koldo, pero aquí ve riesgo de destrucción de pruebas y además el juez le atribuye 3 delitos: integración en organización criminal y cohecho, que ya venían desde el primer momento, pero ha añadido hoy el tráfico de influencias. Las explicaciones de Santos Cerdán hoy en el Supremo ante el juez, diciéndose que fue objeto de persecución política y que no se llevó dinero ni tampoco el PSOE, no convencieron al magistrado. No cree el magistrado en esa persecución por haber negociado con Junts en Bruselas la ley de amnistía recientemente aprobada por el Tribunal Constitucional. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, había justificado la petición de cárcel incomunicada y sin fianza por los indicios existentes contra Santos Cerdán, porque dice que son evidentes y además llevan aparejadas penas que son superiores a los 2 años de cárcel. Y además ha explicado el fiscal anticorrupción en el momento de solicitar la vistilla, la celebración de esa vistilla en la que se piden esas medidas cautelares como la cárcel, que Santos Cerdán sería el líder de una supuesta organización criminal que se habría puesto en marcha en Navarra en 2015 junto a Koldo García y que luego continuó en Madrid y se habría sumado José Luis Ábalos. Dice que Santos Cerdán llevó la corrupción al Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos.
Bueno, pues esto no ha hecho más que empezar, me refiero a este programa. A la tarde de COPE, Patricia, hasta las 7 tenemos mucho tiempo, así que luego más tarde volveremos contigo para que nos cuentes más cosas de lo que ha pasado esta mañana tan importante en el Tribunal Supremo con esa declaración de Santos Cerdán y luego con la decisión del juez de mandarle a la prisión de Soto del Real. Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
Lo escuchábamos. Considera el juez que existen varios riesgos. Posibilidad de fuga, de destrucción de pruebas o de movimiento de capitales. Porque aún no se ha registrado la casa de Santos Cerdán, ni se han intervenido sus dispositivos electrónicos. Y el juez considera que Cerdán podría obstaculizar esta investigación. La pregunta que yo me hago, ¿en estos 18 días no podría haberlo hecho ya? Por ahora, el único registro que han realizado y que afecta directamente a Cerdán es el que tuvo lugar en la sede del PSOE, en la calle Ferraz. Esa clonación de su correo corporativo por parte de la UCO, el correo que utilizaba como secretario de organización socialista. ¿Y qué es lo que ha declarado en el Supremo Santos Cerdán? Bueno, pues ha mantenido su inocencia, ha negado en el Tribunal Supremo todas las acusaciones que pesan sobre él, ha dicho que no se ha llevado ni un euro, ha presentado su declaración de bienes, asegura que su coche es de renting y que paga 2.400 euros por el alquiler de su ático. Cerdán asegura ser el cabeza de turco de una persecución política. Y todo esto le ha pillado a Pedro Sánchez en la cumbre de la ONU en Sevilla y le han preguntado por ello.
El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento. se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista, y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán.
El discurso del presidente del Gobierno se mantiene, es el mismo desde el primer momento que se conoció el informe de la UCO. Sánchez defiende que han actuado de manera contundente y que han asumido, ha dicho, como escuchábamos, responsabilidades políticas y que ahora es el tiempo de actuar de la justicia. Bueno, pues a lo largo de toda la tarde vamos a seguir analizando la que es sin duda la noticia del día, la prisión que se ha pedido para Santos Cerdán, que en este momento va camino en un coche policial o en un furgón policial, va camino de esa prisión de Soto del Real. Vamos a seguir analizando esta noticia y sus posibles consecuencias y te la contaremos aquí en la tarde de COPE.
Deportes en la tarde.
Corrochano.
Estar informado.
¿Qué tal, Corrochano?
Me llama.
Muy buenas
¿Cómo
tardes.
Estás, Pilar? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Muchas cosas también en el mundo de los deportes.
Bueno, la cita está en Wimbledon. Está jugando el campeón. Está jugando Carlitos Alcaraz. Y por ahí empezamos, desde las 2:30, debuta Carlos Alcaraz, ha ganado 2 Wimbledon, va por el tercero. ¿Con quién está jugando Daniel Asenjo?
Está jugando contra el italiano Fabio Foggini, 138 del mundo, pero se le está complicando el inicio a Carlos Alcaraz, ha salvado ya 4 bolas de break, ahora tiene la quinta Fabio Foggini para romperle el servicio a Carlitos. Foggini, el italiano, que manda en el primer set, 3-2.
Vamos al Mundial de Clubes. Mañana juega el Real Madrid contra la Juventus. El partido es a las 9 de la noche, es para estar en cuartos de final. La noticia en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, es Mbappé y la pregunta es, ¿va a jugar de titular o no el francés?
Es la gran incógnita que todavía no podemos despejar. Lo que es seguro es que Mbappé va a debutar en el Mundial de Clubes ante la Juventus. Tendrá que decidir Xabi Alonso si de titular o de inicio en el banquillo. Además, el técnico tolosarra va a recuperar a Raúl Asencio tras la sanción y está listo Rüdiger, que pidió el cambio en el tercer partido al sentirse acalambrado. También veremos a ver si repite la defensa de tres centrales. Militao podría ser la gran novedad en la convocatoria, aunque tiene complicado tener minutos. A las 5 se va a entrenar el equipo, a las 12 de la noche va a ofrecer rueda de prensa Xabi Alonso. Anoche llegó Florentino Pérez y en unos minutos antes del entrenamiento van a comparecer ante los medios Dani Carvajal, Dinhausen y Víctor Muñoz.
¿Cómo está el rival? ¿Cómo está la Juve, Rubén Martín?
Con una baja muy importante, la de Sabona. Baja para 2 meses tras el choque contra Haaland en el partido del City. Tiene 3 alternativas su entrenador: Bremer, Gatti, que fue el que entró por él en el último partido, o Rugani. Yildiz es la gran esperanza en ataque de la Vecchia Señora.
El Benfica está eliminado, Carreras está eliminado y lo quiere el Real Madrid. ¿Qué sabemos de esta operación, Melchor Ruiz?
Es que el Real Madrid sigue con su intención de fichar al gallego. Recordar que el Real Madrid y Carreras tienen un acuerdo total desde hace tiempo, mientras que el Benfica, que, ojo, rompió un principio de acuerdo y que llegó a decir que no había tenido oferta alguna del Real Madrid, ha molestado y mucho no solo al Real Madrid, sino también al jugador. El Benfica sigue exigiendo el pago íntegro de la cláusula, es decir, 50 millones de euros, mientras que el Real Madrid intenta rebajar esa cifra o pactar condiciones de pago.
El campeón de Europa eliminó goleando a Messi. París 4, Inter de Miami 0, Luis Munilla.
Sí, sin despeinarse, se metió el París Saint-Germain en cuartos de final, abrumando a un Inter de Miami al que ya ganaba 4-0 al descanso con doblete del MVP Joao Neves, otro gol de Agraf y uno en propia meta del Inter. Luis Enrique pudo dar descanso a jugadores en la segunda parte, en la que el PSG bajó el pistón, el Inter se acercó más, pero ni por esas. Hasta pudo debutar Dembélé en el Mundial jugando media hora. Y Luis Enrique habló después del espíritu Barça en un partido que tuvo hasta 7 azulgranas.
Ha sido un partido muy especial por volver a reencontrarme con personas con las que hemos compartido muchas cosas, muchos éxitos, también fracasos, como es normal dentro del fútbol profesional, pero ha sido un partido en lo emocional, diría perfecto, poder saludar a jugadores antes y después del partido, poder algunos ya no jugadores, sino entrenadores como Mascherano, y creo que el partido en ese sentido ha sido perfecto.
Bruno Casar es el adiós de una de las estrellas del Mundial de Clubes. Se marcha Messi.
Messi dice adiós a este Mundial de Clubes después de haber comandado a su Inter de Miami a ser probablemente la revelación en la fase de grupos y anotándose personalmente una más en su currículum, habiendo pasado la primera fase de todos los torneos que ha disputado en su carrera. Emotivo el reencuentro de Messi con sus ex y con Luis Enrique, además de para los Suárez, Busquets, Alba y Mascherano. El Paris Saint-Germain fue muy superior para un Inter de Miami en el que Messi se erigió como el mejor ejecutando la mitad de los disparos, 4 que intentaron las garzas que ahora miran ya a futuro y lo más cercano pasa por resolver precisamente el contrato de Leo Messi que termina a final de año y que se despedía así de este Mundial de Clubes.
Muy feliz de haber podido disputar este Mundial de Clubes, de haber podido competir, más allá de que obviamente nosotros estamos en otra liga, otro nivel y no se puede pelear y hoy por hoy es el mejor equipo del mundo sin duda y bueno, era normal que pasase lo que pasó.
El Bayern de Múnich también goleó. Harry Kane, Bayern de Múnich 4, Flamengo 2, Carlos Sáez.
Un Bayern corro sin mucho brillo pero tremendamente contundente. Ayer, ojo, 4 goles con solo 3 tiros a puerta con doblete de Harry Kane. Eso sí, sigue dejando dudas en defensa ya que volvió a conceder bastantes ocasiones ante un buen Flamengo. Eficiencia germana al máximo que tendrá el próximo sábado corro su verdadera prueba de fuego ante el PSG a partir de las 6 de la tarde.
Felipe Luis, el entrenador del Flamengo, uno de los grandes triunfadores de este Mundial de Clubes.
La verdad que dolido, ¿no?, por perder. Ha sido un torneo que hasta el momento estábamos muy bien, jugando bien, con nuestras filosofías, pero ya nos encontramos con un rival gigante por delante que ha sido mejor y ha merecido pasar, pero estoy muy orgulloso de lo que hice. El objetivo del futuro, pues la verdad que estoy muy contento aquí en el club que me retiré, el club que me ha dado la oportunidad de ser entrenador y de momento estamos bien y espero seguir.
Más eliminatorias de octavos esta madrugada, Javier Pascual, Manchester City al Hilal.
Sí, corro, el Al Hilal de Simone Inzaghi pone a prueba al City de Guardiola en un duelo que comenzará a las 3 de la mañana. Inzaghi y Guardiola ya se enfrentaron en la final de la Liga de Campeones de 2023 que se llevó el equipo inglés ante el Inter de Milán. El City llega a octavos con el pleno de puntos en el grupo G tras derrotar a la Juve por 5-2, mientras que el equipo saudí fue segundo en el grupo del Madrid y llegó a rascar un punto al equipo de Xavi Alonso. En la previa del encuentro, Guardiola respondía así a las críticas que está recibiendo este Mundial de Clubes.
Muchos equipos se quejan de estas competiciones porque no están aquí. Si estuvieran, estarían encantados de estar. Sus medios de comunicación, sus aficionados, tendrían sus ingresos y estarían felices de estar aquí. Me encantaría tener 2 meses para preparar la próxima temporada, sí. Me encantaría estar fresco la próxima temporada, sí, pero es lo que hay.
A las 9 de la noche, Inter de Milán, Fluminense, Gonzalo Carbajo.
El Inter corro que es a priori favorito para pasar a cuartos ante un Fluminense que aún no sabe lo que es perder en este Mundial de Clubes. Regresa Marcus Thuram para el equipo interista después de perderse los 2 últimos partidos y atención porque preocupan las condiciones climáticas para el encuentro. Hay amenaza de tormenta eléctrica en Charlotte y ahora mismo es un riesgo real para este Inter de Milán Fluminense que se disputará a las 9 de la noche hora española en el Bank of America.
Enseguida, noticias de Nico Williams.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Barcelona, Elena Condis. Nico Williams quiere garantías de ser inscrito cuanto antes.
Los agentes de Nico aprietan y exigen garantías al Barça de que puedan inscribirlo en un plazo de una semana. Desde el Barça dicen que pueden pagar los 50 millones, 58 millones de su cláusula mañana mismo, pero no cumplir con estos plazos de inscripción. Necesitan tiempo. Deco les pide paciencia, margen para estar en la regla 1-1, aunque aseguran que Nico podría estar inscrito para empezar la liga el 15 de agosto. No entienden ahora desde el Barça estas exigencias de la gente de Nico cuando fueron ellos, los agentes, los que pidieron reactivar su fichaje en esa reunión con Deco el 13 de junio. Fuentes de la negociación creen que el pago no va a ser inminente, pero que el fichaje sí se va a hacer. Pero también te digo que paralelamente Deco no se olvida de Luis Díaz del Liverpool.
Javi Gómez, acaba de pronunciarse el Barcelona sobre este asunto.
Rochano, Rafa Just, el vicepresidente del Barça, a la salida de la Asamblea General de la Federación, dice que el Barça cada vez está mejor económicamente, aunque no contesta la pregunta de si están en la regla 1-1, descontento con la reunión entre el Athletic Club y la Liga, porque son cosas privadas, no gustan las pintadas en el mural de Nico Williams y escucha lo que dice del Athletic y el recordatorio que le hace a su afición.
Lo que hay que hacer es destensar, y en este caso por parte del Bilbao, porque lo que están haciendo es una presión sentimental para mí que no puede dar lugar a ningún tipo de felicidad a los socios del Bilbao. Los socios del Bilbao son socios inteligentes y saben que, oye, cualquier jugador en España, en el mundo, Si quiere marcharse de un equipo, se va. Y si no, se queda.
Antonio Ruiz, el Atlético se despide de Azpilicueta y de Reinildo.
El Atlético sí ha despedido ya oficialmente a dos de los tres futbolistas que cumplían contrato, agradeciéndoles públicamente su dedicatoria y su entrega. Hablamos de Reinildo y de Azpilicueta. Solo faltaría Bissell. Mientras, Carlos Bucero sigue rematando operaciones. Ya tiene cerradas las de Baena, las de Cardoso y las de Ruggeri, solo faltaría hacerlas oficial.
Traspaso millonario en el Betis. Jesús Rodríguez se marcha al Como, Víctor Fernández.
Así es, el Betis ha cerrado una muy buena operación con la salida de Jesús Rodríguez al Como italiano. El canterano, con muy pocas apariciones aún en la élite, se marcha por una cantidad irrechazable, 22 millones y medio de euros más variables. Sin duda, una operación redonda a día de hoy. El joven bético se despedía en el aeropuerto esta mañana, cazado por los compañeros de zona mixta. Decía esto:
sí, bueno, feliz. También un poco triste por dejar mi casa de la que ha sido durante 4 años, pero bueno, ahora por una nueva aventura y creo que es lo mejor del club que me ha dado la oportunidad, el club de mi vida, el Betis. Esperemos que salga todo bien. Que tampoco he hecho en cuenta lo que se está saliendo por ahí en prensa de mi entorno y tal, que yo siempre me iba por el Betis y siempre lo voy a hacer durante toda mi vida. Y que nada, que muchas gracias por el apoyo y que siempre seré un bético más fuera de Leopoldo.
San Sebastián, Marco Antonio Sández. Zubimendi se marcha a Londres. ¿Sabemos si es para firmar ya con el Arsenal?
Así es, vuela a Londres, aunque su agente lo desmiente y asegura que simplemente se trata de unas mini vacaciones. El caso es que Zubimendi ha sido fotografiado en el aeropuerto de Loiu, en Bilbao, y que por lo que sabemos en los próximos días se le dará forma y oficialidad a su fichaje por el Arsenal. La Real también tiene todo acordado, recibirá 65 millones de euros en pagos aplazados.
Albert Díez, Estuani se queda en el Girona.
Renovado Cristian Estuani por una temporada. En realidad, Corrochano, es una renegociación de contrato por la deuda pendiente del club con el Uruguay. Una temporada más con otro opcional, un Estuani que va a cumplir la novena temporada en el Girona.
Borja García, Salomón Rondón, muy cerca del Real Oviedo.
Es una apuesta personal de Jesús Martínez, del máximo accionista del Real Oviedo. Salomón Rondón, el delantero venezolano con pasado en la Liga Española, en Las Palmas y en el Málaga, donde coincidió precisamente con Santi Cazorla. En los últimos años, en Pachuca, era el delantero del equipo que comparte accionariado con el Real Oviedo, y de hecho Rondón acaba de ser titular y acaba de jugar en los 3 partidos de Pachuca en el Mundial de Clubs. Es uno de los intereses, podría ser uno de los hombres que refuerce la delantera del Real Oviedo en Primera División.
En el Español, Juan Arias, quieren cerrar a Terrats.
Ramón Terrats llegará como cedido tras renovar con el Villarreal. Su fichaje será oficial los próximos días. Los que se van: Brian Oliván, que acaba contrato, y la sorpresa de última hora, Fernando Pacheco, el portero, ha rescindido el año de contrato que tenía y queda libre.
Buena noticia en la selección femenina: Andrea Peláez, Aitana, tiene el alta médica.
Sí, pero se ha quedado en Madrid, no ha viajado con sus compañeras después de estar ingresada un par de días por esa meningitis vírica. España, que ya está en Suiza, ha entrenado hoy en Lausanne, en la que va a ser su casa durante la Eurocopa. El entrenamiento ha sido abierto al público con bastante presencia de aficionados y con la ausencia también, además de la de Aitana Bonmatí, de Cata Coll, que sufre una amigdalitis. Durante la sesión, Vicky López ha tenido un par de sustos con el tobillo, pero ha podido finalizar el entrenamiento sin problemas. Recuerdo que España debuta el próximo jueves 3 ante Portugal a las 9 de la noche en Berna.
En un momento, Ilia Topuria.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpe la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Recién llegado de Las Vegas, Ángel García, Topuria ya mira al futuro.
Mañana volverá Ilia Topuria a casa, España, con exceso de equipaje, con el doble cinturón del peso pluma y del peso ligero, y convertido en la gran leyenda de la actual UFC, con un gran sueño: pelear en casa, pelear a ser posible en el Santiago Bernabéu en 2026. Quedan trámites por hacer, hay que firmar un contrato televisivo que permita hacer el combate en horario europeo, pero Ilia Topuria sueña con ello en el micro azul de COPE.
Y España, Ilia, sé que depende del contrato televisivo, de que acepten el horario europeo, pero ha dicho
Dana White. Es inevitable, en 2026 va a pasar seguro, seguro, seguro.
Ha dicho Dana White, me acaba de decir, que promete ir a España, que no sabe cuándo, pero Ilia Topuria, 2026, Santiago Bernabéu y Paddy Pimblett.
Otro sueño hecho realidad, pues tú imagínate que pase eso. Tendríamos como una final de Champions en el Bernabéu, eso sería, pero un desmadre.
Pilar Casado, España, plata agridulce en el europeo femenino.
Tres minutos fatídicos terminaron con el sueño de volver a ser campeonas de Europa. España perdió con Bélgica, nuestra bestia negra en los últimos torneos, 6-5, 6-7. Cuando a tres minutos estaba 12 arriba en el marcador. Malos ataques y nervios en las de Miguel Méndez que permitieron a las belgas enjugar esa renta. 0-14 de parcial en esos tres minutos. El desenlace más cruel llamaba a la puerta. A falta de 8 segundos y uno arriba, un mal pase de Mariona Ortiz permitía a Bélgica completar la remontada. España se cuelga, como hace dos años en Ljubljana ante el mismo rival, la medalla de plata.
Fórmula 1 en Austria, Alonso séptimo, Sainz ni corrió, Carlos Miquel.
Ha sido una auténtica pena lo de Carlos, porque un problema en los frenos, se le pusieron a arder, el coche ya no salía antes en la vuelta de calentamiento, le impidió disputar la carrera. Victoria de Lando Norris sobre su compañero Piastri, el Mundial se aprieta a 15 puntos y casi lo tiene prácticamente perdido ya Max Verstappen, que fue arrollado en la primera vuelta por Antonelli. Gran carrera de Fernando Alonso, que logró colocarse séptimo a base de todo el rato seguir la rueda, el DRS de Lawson, y con unas maniobras defensivas de maestro frente al ataque final con mejores ruedas de Bortoleto. Ojo, vienen este fin de semana que viene mejoras, lo cuenta el propio Alonso.
Hoy hemos sumado 6 puntos, pero la verdad es que el ritmo ha sido mucho peor que el que teníamos en otras carreras. Merecíamos quizás más en Mónaco, ¿no? Que rompimos el motor yendo sextos y séptimos. Así que, bueno, hay que mejorar. En Silverstone sé que llegan alguna pieza nueva, vamos a intentar evaluarla. En Spa quizás igual también, así que, bueno, va a ser una segunda parte del año interesante. Parece todo muy apretado.
En motos en Países Bajos también ganó Marc Márquez, Borja González.
Noveno sprint de 10 ganados, sexta victoria en 10 carreras. Este es el balance que ha sacado Marc Márquez en otro doblete, el sexto de la temporada, de este gran premio disputado en el circuito de Assen, una carrera muy apretada en la que Bezzecchi fue segundo y Bagnaia terminó en la tercera posición, un día en el que Rueda consolidó su liderato en la general de Moto3 con otro triunfo por delante de David Muñoz en Moto2. El líder continúa siendo Manu González, que terminó tercero delante de él, el segundo de la general Canet, en un día en el que triunfó el brasileño Diogo Moreira.
Alex Márquez se cayó, ha sido ya operado de un dedo de la mano. Volvemos a Wimbledon, ¿cómo va Carlos Alcaraz? Y juega también Paula Badosa, Dani.
Pues le está costando este inicio a Carlitos, que pierde 5-4 en el primer set ante el italiano Fabio Fognini. Saca a Carlos para igualar a 5 este primer set. Cuando acabe este partido, aquí en la central del All England, turno para Paula Badosa, que tiene un difícil debut ante la británica Katie Bolter, pero sobre todo lo más importante, que le respeten los problemas físicos a la española. Además, en el cuadro masculino está jugando Roberto Bautista ante el británico Norri, un set para cada uno y empate a 3 en el tercero. Esta tarde Davidovich se enfrenta al estadounidense Brandon Holt. La mala noticia, la retirada de Pablo Carreño antes de jugar. Y en el cuadro femenino apuntamos la victoria esta mañana de Cristina Buxa.
Paula Otón, el baloncesto 3x3 masculino, campeón del mundo.
Y lo ha hecho por primera vez en su historia. Hasta ahora solo había logrado un cuarto puesto. La selección masculina de 3x3 derrotó en la final a Suiza 17-21 para proclamarse campeona del mundo. Un mate de Iván Aurrecochea puso el 21 en el marcador a falta de un minuto y medio. Además, Guim Espósito, que anotó 30 puntos a lo largo de la competición, se llevó el MVP de la Copa del Mundo y fue incluido en el equipo ideal del torneo.
Ciclismo, Eric Frade, ¿quién ganó el Campeonato de España?
El vallisoletano de 21 años, Iván Romeo, que sigue rompiendo a gran ciclista y ayer lo hizo un pelín más, haciendo bueno el favoritismo que tenía ganando en solitario los durísimos campeonatos de España de Granada por orografía y por el calor reinante. Tiene condiciones, sabe leer la carrera, elige perfectamente el momento y ahora tiene la reválida. Va a estar en el Tour de Francia con Movistar, un Movistar liderado por Enric Mas y junto a ellos, oficial de esta mañana, Rubio, Castrillo, Barta, Mühlberger, Oliveira y García Cortina.
Atletismo, José Luis Gil, ¿cómo terminó España el europeo de selecciones?
El equipo español acaba sexto el campeonato de Europa a 19 puntos del podio, tras tres días vibrantes en Vallehermoso. De la última jornada, el récord de España del relevo mixto y el de Jael Bestué en el 200, que borra 35 años después el que tenía Sandra Mayers. Tres récords nacionales en total y la sensación de que la grada estuvo un puntito mejor que el global del equipo, que no pudo repetir el cuarto puesto obtenido hace dos años en Silesia.
Y LeBron James renueva con los Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Era un secreto a voces que se confirmó ayer. La estrella de los Lakers ejecuta la opción de jugador que tenía en su contrato y cobrará 52,6 millones de dólares la próxima temporada. Los angelinos le pidieron que se redujera el sueldo para tener mayor margen de maniobra en el mercado, en pos de hacer un equipo competitivo que luche por el anillo. Pero LeBron se negó. Además, hay otro movimiento llamativo. El que fuera número uno del draft de Luka Doncic, de Andre Ayton, ha llegado a un acuerdo con Portland para rescindir su contrato. Si nadie le reclama entre hoy y mañana, será agente libre.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos, empezando semana. Semana que vamos, sí, a ver hasta dónde nos llega.
Y hace un poco de calor, ¿no?
Un poquito de calor, sí, que sé que estás muy pendiente de la meteorología. ¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Es como todos los años, pero cabello, calor.
Efectivamente,
un poco más.
¿Sabes? Estamos todo el día repitiendo los medios. Hace mucho calor, que parece que hace más calor todavía. Bueno, escucha, ¿qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues como hace mucho calor, ¿dónde merece la pena estar cuando hace mucho calor? En una sierra, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Pues vamos a buscar una sierra de España.
Una sierra de España.
Que no es una cordillera, es una sierra.
Una, ¿eh?, sierra,
o sea,
vale.
O sea, unos montes que al final se acumulan unos cuantos y forman una sierra que no es una cordillera. Vale. Y esa sierra, la gente de la zona lo agradece porque es una zona donde suele hacer calor y su punto más alto, su pico más alto, ronda los 1.600 metros.
Esta sierra tiene un pico que mide 1.600 metros.
Casi 1.600
casi
metros. Y es una zona donde la gente agradece ir a la sierra porque en ese sitio hace calor.
Muy bien, pues esta es la primera pista. Empezamos semana buscando una sierra, que es un lugar al que Pedro Martín se iría viendo el calor que hace, pues en, sí, la calle en Madrid. Muy bien, Pedro, pues vamos hablando de fútbol y otras cosas. Un abrazo.
Venga, chao.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre cómo está el Real Madrid en este punto.
Noto un enamoramiento del madridismo con Xabi Alonso.
Es que se está empezando a ver mano de entrenador.
Claro.
Empezando. O sea, yo soy el primero que decía, Xabi Alonso no tiene que debutar en el Mundial, si es un equipo muerto. Bueno, yo no sé si va a llegar lejos o no, pero yo no creí que se iba a intuir cosas que quiere hacer, porque lo de que adelantar la defensa, presionar juntos, arriba, tal, no sé qué, todos sabíamos que eso está casi en cualquier reglamento de los nuevos entrenadores, pero yo pensaba que no se iba a ver, y bueno, por tramitos se ven cosas que sí está cambiando. A mí sí me parece que se nota mano de entrenador.
Yo dije el otro día que es un entrenador, positivamente decía, intervencionista, o sea, que toma decisiones de entrenador durante el partido, pero también digo una cosa, hasta ahora no hay ningún equipo que le haya puesto a prueba. Ahora es cuando vamos a empezar a verle equipos, cuando llegue ya PSG y City, si llega, es cuando lo veremos, ¿verdad? Pero bueno, la Juve y el Dortmund te van a empezar a medir cosas, porque yo creo que hasta ahora los tres con los que he jugado, con todos mis respetos para ellos,
bueno, no son equipo diez, para se poner. Se quedó con 10 el otro día, Manolo, y vino una buena reacción del equipo.
Tiene
que
su
mérito. No
el primer tiempo contra el Salzburgo me pareció un primer tiempo que hacía mucho que no se le veía al Madrid. Bueno, ahí está, yo estoy de acuerdo con Paco, en muy poco tiempo se han visto cosas de un entrenador.
Y tiene ideas, o sea, cosas que está haciendo él, Güler por dentro, porque a Güler le habíamos visto...
A Rubén no lo llevamos, ahora le vamos a preguntar. En arroba Deportes Cope, Daniel Asenjo, ¿qué preguntamos? Preguntamos por Messi, después de ver ayer al Inter de Miami contra el PSG, ¿podría jugar Messi en un grande de Europa? Estamos por encima de 1.100 votos y de momento el 64% no ve al argentino en un grande de Europa.
Vamos a hablar del Mundial de Clubes, por supuesto, en el 106.3.
Ven, mira, alucina y sucumbe. Las rebajas que te dejan huella, aquí están.
Rebajas así solo en Gran Plaza 2. Con más marcas, con los mejores precios y con las tendencias que mejor te sientan. Pásate, convéncete. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Continuamos aquí en la tarde de COPE. Y seguimos en este lunes en el que Santos Cerdán se encuentra camino ya de la prisión de Soto del Real. Hoy pasará su primera noche en la cárcel después de que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, lo haya decidido así, haya decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el exsecretario de organización del Partido Socialista, para Santos Cerdán. El juez le señala en el auto como presunto cabecilla de la trama de corrupción que habría tenido lugar en la cúpula del PSOE. Esa presunta trama que señalaba el informe de la UCO, un informe que conocíamos el pasado 12 de junio y que señalaba directamente a tres personas, a Koldo García, a José Luis Ábalos y a él también, a Santos Cerdán. Este último, según la investigación, habría sido el encargado de repartir el dinero y organizar esas presuntas mordidas a partir de adjudicaciones de obras públicas. Hoy el juez ha dado un paso más y ha decidido enviar a Santos Cerdán, como te estamos contando, a la cárcel. Un hombre que hasta hace 18 días era número 2 del PSOE, secretario de organización del partido, mano derecha de Pedro Sánchez, su persona de confianza, el que estuvo con él desde el principio y por el que el presidente del gobierno puso la mano en el fuego prácticamente hasta el final. Sánchez defendió a Cerdán hasta que se conoció ese informe de la UCO. Esta es la noticia del día, sin duda. Real Ramoñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Una noticia que nos deja cuatro claves.
La primera, el juez no envió a prisión a Ábalos y a Koldo, pero sí que envía a Cerdán porque supone un riesgo para la investigación. Considera el juez que existe riesgo de destrucción de pruebas porque aún no se ha registrado su casa ni se han intervenido sus dispositivos electrónicos y el juez considera que Cerdán podría obstaculizar esta investigación. Por ahora, el único registro que han realizado y que afecta directamente a Cerdán es el que tuvo lugar en Ferraz, esa clonación de su correo corporativo por parte de la UCO, el correo que utilizaba como secretario de organización del PSOE.
Segunda clave, ahora mismo, como decíamos, Santos Cerdán se encuentra camino de la prisión madrileña de Soto del Real, una cárcel irra siempre ligada a la corrupción.
Sí, es la misma en la que estuvieron Rodrigo Rato y Luis Bárcenas. Soto del Real es la prisión de referencia para los cargos políticos. Su nombre se asocia históricamente, lo decías, a la corrupción en nuestro país. Y ahí es donde dormirá por el momento Santos Cerdán hasta que el juez lo decida.
Tercera clave, Santos Cerdán sigue manteniendo que es inocente.
Sí, ha dicho que es inocente, ha negado en el Tribunal Supremo todas las acusaciones que pesan sobre él. Ha dicho que no se ha llevado ni un euro, ha presentado su declaración de bienes, que su coche es de renting, ha dicho que paga 2.400 euros por el alquiler de su ático. Cerdán asegura ser el cabeza de turco de una persecución política y dice que van contra él porque es el gran arquitecto de los pactos que llevaron a Pedro Sánchez a Moncloa, porque acuérdate, fue quien comandó la negociación con Bildu, PNV y hasta con Puigdemont en Waterloo.
Y el gobierno sigue manteniendo el mismo discurso que cuando se conoció el informe de la UCO. Dicen desde el gobierno, concretamente el presidente Pedro Sánchez, que actuaron de forma rápida y ahora se desligan del que hasta hace unos días era número 2 del partido.
Todo esto lo ha pillado Pedro Sánchez en la cumbre de la ONU en Sevilla y le han preguntado por ello, claro.
El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento. Se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso, Santos Cerdán del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia. y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán.
Bueno, ya ves que el discurso es el mismo desde el primer momento en el que se conoció ese informe de la UCO. Sánchez defiende que han actuado de manera contundente y que han asumido responsabilidades políticas. Y este es María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno.
Es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista.
O sea, lo tienes, una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista.
Bueno, pues esa persona que, según el gobierno, no tiene nada que ver con el Partido Socialista y que hasta hace nada era secretario de organización del PSOE, pues esa persona va camino de la prisión de Soto del Real en Madrid. Es sin duda la noticia del día. El juez del Tribunal Supremo ha decretado prisión provisional sin fianza y comunicada para Santos Cerdán. A lo largo de toda la tarde vamos a estar pendientes de cualquier noticia que pueda llegar relacionada con este tema y también de esa entrada en prisión de Santos Cerdán. Hoy pasará su primera noche en la cárcel madrileña. Irra, gracias.
Gracias a ti.
Recalculando.
¿Recuerdas cómo era un viaje en coche en los años 70 o en los años 80, por ejemplo? Íbamos todos metidos en el coche como sardinas en lata, toda la familia, la abuela, el gato, el perro, la jaula con el canario, quien lo tenía también. Y las maletas siempre arriba, ¿eh? Subidas en la vaca del coche porque no cabían en el maletero. La verdad que estos viajes solían a tortilla de patatas, a fiambrera, con filetes empanados. Hacíamos generalmente varias paradas en el camino y nuestro destino solía ser más el pueblo que la playa. Y claro, había mapas que estaban hasta en el hule que cubría muchas veces la mesa de la cocina. ¿Sigue habiendo hoy fanáticos de los mapas? Pues sí, los hay. Y hemos encontrado uno, Kiko Arribas, que es profesor universitario, es montañero y coleccionista de mapas.
Los mapas en papel son un estímulo sensorial que permiten una lectura pausada, un viaje más completo. Me encanta pasar el dedo por encima del territorio, cogerlo con la mano, abrirlo e indicar dónde me apetece ir. Amplían la mirada sin necesidad de zoom. Son cultura, como un libro en papel, como un vinilo, son coleccionables. Y por último, no dependen de la cobertura, no se les acaba la batería y sus rincones son inacabables.
Pues en plena época de los GPS, los mapas en papel se han convertido en objeto de culto y de colección, como los libros o los discos, como nos contaba ahora mismo Kiko. Pero ¿a él de dónde le viene la afición? ¿Cuántos mapas tiene?
Lo he heredado de mi padre. Crecí en mi casa rodeado de aldas grandes y gordos de los de toda la vida. Tendré más de 500 mapas, algunos repetidos. El último mapa que he adquirido ha sido el del Parque de Redes en Asturias.
Como las enciclopedias, las monedas o los sellos, hoy los mapas se conservan como un objeto que puede adornar nuestra casa. Pero si hay quien los compra y los colecciona, tiene que haber también dónde comprarlos. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Dónde te encuentras ahora mismo, Urbano?
Pues mira, Pilar, estoy en la Plaza de Matute número 6, en pleno barrio de las Letras de Madrid. Y estoy aquí porque me han dicho que hay un lugar que es emblemático para los coleccionistas de mapas y para los que los tienen que comprar también por su profesión, que también hay. Mira, hoy he aprendido que un mapa es un lugar, un sitio que te coloca en el mundo, que te dice, usted está aquí. Y además es un mapa físico el que te permite elegir tus caminos. Nadie te está diciendo a la vez que gires a la derecha o que entres en tal rotonda y cojas la tercera salida. Esto es una gran ventaja, aparte de que no se le acaba la cobertura, como hemos oído. También sé que hay distintos lugares en el mundo que son de peregrinación, como la Gran Mapoteca del Vaticano o la Biblioteca del Congreso en Washington, donde tienen la mayor colección de mapas del mundo. Pero aquí tenemos un lugar de paso para muchos aficionados a los mapas y aquí estoy, en la librería Desnivel, donde nos recibe Jaime Francés, que ya te escucha, Pilar.
Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Gracias por recibirme.
Nada, gracias a vosotros por atendernos. ¿Cuántos mapas diferentes podéis tener en vuestra librería en Desnivel?
Pues nosotros tenemos un montón de mapas y de tipos muy diferentes, como bien dices. Tenemos por una parte los mapas de carreteras, digamos, que son los de toda la vida, ¿no? Donde aparece el país, la nación, ¿no? Y luego por otra parte tenemos mapas también topográficos y cartográficos, que probablemente en la actualidad es lo que más vendemos en la librería, en nuestra librería. ¿Por qué? Porque son los mapas especializados que utilizan los montañeros, ¿no? La gente que le gusta o que es aficionada a hacer trekking, a hacer senderismo, excursiones, porque en estos aparecen las curvas de nivel, aparecen los refugios y aparecen, bien, pues como bien decíais, aparecen algunos aspectos que el Google Maps no te puede indicar, ¿no?
Y
no
sobre
te puede,
todo porque no te en la puede... montaña hay lugares en los que no hay cobertura.
Eso es, y hay que llevarlo siempre por si acaso. Aún así, también es verdad que sigue habiendo mucha gente como romántica, ¿no? Y que todavía compra los mapas para tenerlos, para colgarlos en la pared, para marcar los sitios por los que viaja y que visita. Y tenemos también los mapas del Instituto Geográfico, también los tenemos. Ellos tienen todavía, es verdad que cada vez hay menos tiendas donde se vendan mapas, pero nosotros somos una de esas tiendas que, aparte de ser muy bonita y preciosa, y que os invito a que vengáis a conocer, pues que resistimos, ¿no? Resistimos por el papel y resistimos por los mapas. Y sí,
bueno,
tenemos los del IGN también, como decía, que son los del Instituto Geográfico. Sí. Y bueno, son unos mapas, ellos los venden en su tienda, todavía ellos tienen su tienda, que es la Casa del Mapa, y los vendemos en desnivel, pero como decía, pues cada vez quedan menos.
Pero mapas de carreteras también nos decías que poquitos, ¿no? Poquitos vendéis, sí, porque claro, sí, tenemos el GPS. Incluso yo no sé, Jaime, si la gente joven, no sé, compra un mapa de carretera por tener curiosidad. ¿Habéis tenido algún caso? Porque tengo mis dudas, además de que lo sepan utilizar.
Sí, seguimos, sí tenemos gente joven que compra mapas de carreteras. Es verdad que menos, pero sobre todo en los casos en los que la gente visita países en el extranjero, ¿no? Cuando hace un viaje internacional, sí le gusta llevarse un mapa. Es verdad que ahora también las guías de viaje llevan mapa incluido, entonces muchas veces cuando compran la guía de viaje, pues ya van con ese mapa, ¿no? Desde luego yo creo que a todo el mundo nos gusta, seamos jóvenes o no, nos gusta saber dónde estamos y, como bien decía Urbano, saber, ¿no?, tener ese puntito que nos diga estás aquí. Y sí, se siguen vendiendo. De hecho, ahora han salido los típicos atlas que llevamos en el coche, ¿no? Que no son estos mapas que se despliegan, sino que son en formato libro. Justo hoy hemos vendido uno y esos se siguen vendiendo y yo creo que se siguen teniendo en la guantera. La gente joven, es verdad que los compra menos, pero se siguen vendiendo.
Algunos ni sabrán que hay mapas de este tipo de carretera, como dices, libros que se van actualizando y que me acuerdo que hace años los íbamos renovando también para no tener uno descontextualizado. Pues acabamos de hablar con Jaime Francés de la librería Desnivel, donde siempre es un placer perderse un ratito. Gracias, Jaime.
Gracias a vosotros.
Aprovechalo, Urbano. Gracias a ti también, compañero.
Gracias, Pilar. Un abrazo.
Bueno, existe todavía el interés por los mapas y también hay quien dedica su vida a su estudio y conservación. Marta Montilla es la jefa del área de documentación geográfica y biblioteca del Instituto Geográfico Nacional. Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Marta, ¿qué valor tiene hoy día un mapa físico? ¿Siguen teniendo un valor propio?
Pues sí, es verdad que un mapa físico que impreso tiene un gran valor para gran parte de la sociedad. Tiene ventajas y desventajas frente a un mapa digital, pero aparte de ayudarnos a situarnos dentro de una región, nos permite, por ejemplo, orientarnos en el campo sin tener que depender de una batería o de la cobertura que tengamos. Se puede guardar fácilmente, compartirlo con otras personas de manera rápida y señalar incluso en ellos las zonas que queremos visitar.
Bueno, todo eso son las ventajas, pero sí es verdad que frente al GPS, hombre, lo cómodo que es poner el GPS y que el propio conductor vaya guiado por el GPS, porque claro, no puedes ir conduciendo y viendo un mapa. Es decir, el mapa te obliga a llevar a alguien que te vaya guiando o si no a planificar el viaje, Marta.
Sí, es verdad. Pero bueno, un mapa físico te ayuda también a valorarlo más y poderlo también apreciar estéticamente. Hay que contemplar también esa parte artística que poseen los mapas, que al tenerlo en papel y poderlo tocar, pues es cuando realmente lo aprecias.
Marta, allí en el Instituto Geográfico Nacional, ¿cuántos mapas podéis tener?
Pues tenemos, a lo mejor 100, más de 100.000 quizás.
¿Más de 100.000 mapas? ¿El más antiguo?
El más antiguo es el de 1478. Es un mapa, es el mapa impreso en España más antiguo que existe. Representa la Hispania romana de la época de Claudio Ptolomeo del siglo II y se llama Secunda Europa Tabula.
Marta, empezábamos hablando de Google Maps y Donald Trump ha conseguido en las últimas horas que la compañía cambie el nombre del Golfo de México por Golfo de América, también el del Monte Denali en Alaska por el Monte McKinley. ¿Quién se encarga de cambiar los nombres en los mapas? ¿Cómo se hace aquí en nuestro país?
Bueno, pues mira, en nuestro país las competencias están repartidas en diferentes administraciones. La Administración General del Estado, las comunidades autónomas y también la administración local. En el caso del Estado, de la Administración General del Estado, la competencia en topónimos que afectan a dos o más comunidades autónomas recae en el Instituto Geográfico Nacional. Y para ello solicita la Comisión Especializada de Nombres Geográficos, que están representadas todas las comunidades autónomas y también academias de las lenguas, un informe preceptivo antes de tomar una decisión en cuanto a un cambio de nombre.
Marta, ¿dónde compráis los mapas que forman parte de la colección?
Pues los mapas los solemos comprar en ferias de arte, de libro antiguo o también sociedades de particulares que tienen a la venta cartografía antigua.
¿Y los mapas están también digitalizados? ¿Se pueden consultar online?
Sí, cuando nosotros adquirimos un mapa, lo primero que hacemos es digitalizarlo, lo catalogamos y lo ponemos a disposición del usuario, tanto la descripción del mapa como su imagen a alta resolución, y todo esto está a través del catálogo que tenemos de biblioteca en la página web del Instituto Geográfico Nacional. Esa descarga es de forma gratuita y libre y gratuita para todo el usuario que acceda a ello.
O sea, lo podemos consultar cualquiera de nosotros desde casa cómodamente y de forma gratuita, como dices.
Sí, perfectamente, sí.
Bueno, pues merecerá la pena, sin duda, echarle un ojo simplemente por curiosidad, aunque estamos en la época del GPS, seguro que hay mucha gente también que tiene curiosidad y le interesa el tema de la cartografía y de los mapas. Marta Montilla es la jefa del área de documentación geográfica y biblioteca del Instituto Geográfico Nacional. Marta, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Stays right here in its cage, and I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between.
Estamos en plena ola de calor y para poder sobrevivir todos tiramos lógicamente más de ventiladores, de aires acondicionados y de lo que haga falta, porque las temperaturas están resultando insoportables por todo nuestro país. Además, la demanda se dispara y eso se nota lógicamente en la factura de la luz. Lo que ocurre es que en esta ocasión hay un añadido más que vamos a comentar a continuación con Marta Ruiz, que es la jefa de economía de COPE. Marta, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar.
Que suba, Marta, la factura de la luz en verano es lo habitual, es lo lógico, ¿no? Pasa todos los años, porque al aumentar el consumo, la demanda también aumenta y el precio sube.
Sí, eso es básico, Pilar. En esto del consumo energético, la verdad es que somos bastante previsibles, somos muy estacionales. En los meses de frío y calor, pues la demanda se dispara y eso hace que suban los precios. Si nos vamos a los datos de Red Eléctrica, vemos que la demanda de electricidad ha pasado de 18.000 gigavatios en mayo a 20.000 ya en este mes de junio, y lo lógico es que ese reclamo de energía vaya a más en julio y en agosto, ¿no? Que además son meses de mucha actividad en el sector servicios por las vacaciones.
Más aparatos enchufados nos lleva a pagar más por la luz, pero también hay un cambio en el modelo de generación, Marta, que estamos además observando desde el apagón que sufrimos el pasado 28 de abril. Hasta ahora no lo habíamos notado en la factura por el tirón de las renovables, pero ahora sí se hace más evidente porque esas energías limpias, aunque estén tirando, no son capaces de cubrir ese aumento de demanda. Así que se echa mano de las energías más caras y eso al final encarece la factura.
Eso es lo que está pasando, Pilar. No es la primera vez que lo hemos explicado aquí en la tarde de COPE. Desde el apagón, el mix energético está contando con más presencia de ciclos combinados, ¿no? El mix energético es esa combinación que hace cada día Red Eléctrica de las diferentes tecnologías que tenemos para generar electricidad, para cubrir esa demanda del día siguiente, ¿no? Lo primero que entran en ese mix son las renovables porque son más baratas y son limpias, pero claro, son más inestables y por eso, pues desde el apagón se está recurriendo más a esa generación que es más previsible, más estable, como son las nucleares o los ciclos combinados. Y si vamos al detalle, pues vemos que en junio esos ciclos combinados han cubierto el 20% de la demanda. ¿Y esto qué es? ¿Mucho, poco, regular? Pues es casi el doble de los niveles de hace un año. Y si queremos comparar, lógicamente, con un mes similar. Si comparamos pues con los niveles que teníamos antes del apagón, vemos que en abril la quema de gas aportó en torno al 12% de la generación y casi un 16% ya en mayo, ya comenzaba en ese mes, ¿no?, a verse ese cambio de patrón.
Y lógicamente al recurrir a esta tecnología más cara, el precio de la luz se encarece. Hasta ahora digamos que había quedado un poco camuflado porque la demanda no era excesiva y las renovables seguían tirando con fuerza. Ahora, Marta, el contexto sin embargo es diferente.
Sí, se dispara el consumo por el calor y además algunas de esas energías renovables pues ya empiezan a perder fuerza, ¿no? Es el caso de la eólica, el viento o la hidráulica también, el agua, pues lógicamente tienen menos presencia, ¿no?, en los meses de calor. No así la fotovoltaica, que es evidente que el sol sigue pegando fuerte. De hecho, ha sido la principal fuente de generación, pero no suficiente para cubrir todo ese aumento de demanda. El sol se ha encargado de generar el 26% de la demanda eléctrica. Después los ciclos combinados, 19,5%. En tercer lugar, la nuclear, un 17%. Si te das cuenta, Pilar, esas tecnologías más estables, si las sumas las dos, pues prácticamente el 40% de la generación viene de ahí. Luego la eólica y la hidráulica en los dos últimos puestos, ¿no? En definitiva, más ciclos y con un gas más caro e inestable por la guerra en Oriente Próximo, al final lo que nos lleva es a un incremento de la factura. Paco Valverde, de Menta Energía.
Este junio ha habido unos altibajos muy grandes y se ha incrementado mucho, excepto estos últimos días. Esto le ha afectado también a los ciclos, con lo cual le afecta al precio del mayorista, que rondará los 71 euros.
71 euros de media frente a los 18 de mayo, o sea que la diferencia es importante, pero si nos fijamos en junio del año pasado, pues lógicamente para comparar con un mes parecido, con los mismos calores y demás, pues un 22% más está el precio de la luz ahora mismo. Y en factura, pues un consumidor medio en tarifa regulada va a pagar unos 60 euros.
¿Y qué podemos esperar, Marta, para los próximos meses?
Pues me temo que más subidas de la factura, desde luego, si se sigue apostando por esta prudencia en la generación, es lo que nos espera. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
En este contexto, el pool eléctrico podría alcanzar niveles de 110-120 euros mega, justamente un 50% más caro en relación al promedio alcanzado de 78,66 euros por megavatio hora en la ventana estival de 2024.
O sea que vamos a tener una luz más cara que el verano pasado en principio, precios mayoristas por encima de 200 euros y esto pues se va a quedar con nosotros un ratito. Por lo menos es lo que piensan expertos en energía como Paco Valverde.
Salvo octubre, que nos arreza una factura muy normalita, el resto de meses, de julio a diciembre, pues van a ser facturas más altas de lo que viene a ser la factura normal para cada uno de esos meses. Y veremos si a final de año 2025 no es la segunda factura más alta del Tour de Cere, esperemos.
A ver lo que pasa, a ver lo que pasa. En 2022 se fue esa factura más cara de la historia, 91 euros de media al mes, un 33% más que en 2021. Hay que recordar, Pilar, que cuando hablamos de mercado mayorista, hablamos de los precios que marca la factura de los clientes que están en tarifa regulada. Son la cuarta parte de los consumidores. Es verdad que no es la mayoría, los demás están en el mercado libre, es decir, negocian sus tarifas con las comercializadoras, pero al final, cuando tú tienes que negociar con tu comercializadora, el precio de referencia es el que marca el mercado mayorista. O sea que si el mercado mayorista se tensiona y te toca revisar, pues al final vas a tener que negociar con esas subidas del precio mayorista, lógicamente.
Bueno, como siempre, en esta época del año en la que, como estamos contando, hay más demanda por el calor que estamos teniendo, pues animamos a un consumo responsable para aliviar un poquito la factura. Es decir, usa ventiladores, programa el termostato y usa siempre también el modo ahorro de energía. Y recuerda que la temperatura óptima que se recomienda con tanto calor oscila entre los 24 y los 26 grados. Marta Ruiz, gracias por todas estas aclaraciones. Gracias, Marta.
Hasta luego.
Y te cuento también que una vecina del puerto de La Cruz, en Tenerife, ha denunciado que las juntas de su comunidad se celebran en el idioma mayoritario, en este caso el alemán, porque está lleno de alemanes, el caso, la comunidad de esta vecina. Y que para poder entenderse entre ellos, pues están obligados a pagar un traductor. Tú imagínate la situación, ahí todos reunidos, cada uno habla un idioma, pero sobre todo el alemán, ¿y los españoles qué hacen? Pues nada, no les queda más remedio que contratar a un traductor de español, alemán, alemán, español, para que se sepa de qué asuntos están hablando y para que sepan también lo que están votando si es que tienen que llevar a cabo una votación. Bueno, esta tarde, aquí en la tarde de COPE, hablamos de juntas de vecinos. ¿Cómo son las tuyas? ¿Qué es lo más surrealista que te ha pasado en una junta de vecinos? ¿Cuántos vecinos sois y cómo son esas votaciones? Silvia Segura, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. No sé, yo creo que en esa junta sabría decir Guten Morgen, ¿no?
Hombre, claro, claro, claro. Más, ¿no? Y ya está, y que siga el traductor. ¿Sí? Imagínate la situación tan surrealista.
Sí.
Pero claro, si hay mucho vecino extranjero, pues al final hay que tirar de o un traductor o de una aplicación que te vaya traduciendo mientras esa persona habla.
No queda más remedio. Pues mira, esta oyente tiene muy claro lo que va a decir en su próxima junta de vecinos, pero bueno, otra cosa es que le hagan caso.
En mi urbanización, este jueves tengo reunión. Lo primero que tengo que decir cuando tenga la palabra es que estoy cansada de que no se respete el baloncito. ¿Que van a poner una pérgola? Es que no te digo lo que yo pondría. El baloncito se aconsejó baloncito blando. ¿Qué va? Madre mía, es el balón de la Champions. ¡Zas! 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 Venga, balonazo va, balonazo viene. Y es que justamente está allí el césped para hacer la portería. Maravilloso. Pero es que al ladito tenemos la pista de tenis. Estoy acostumbrada a que los domingos a las 8 empezamos con los pelotazos. Un día tras otro. Venga, corto y cierro. Feliz tarde, gente, gente.
Nada, el baloncito que da mucho dolor de cabeza.
Hombre, claro, está muy bien los niños, sobre todo, que son los que echan mano del baloncito, o bueno, a lo mejor los adolescentes, pero es que es muy socorrido ahora en verano, pero sí es verdad que molesta un poquito.
Bueno, experiencias en juntas de vecinos, anécdotas, ¿cómo son esas reuniones? Queremos que nos lo cuentes en el número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Seguimos a la tarde de COPE hasta las 7.
Los octavos del Mundial de Clubes.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Desde las 8:30 de la tarde, Real Madrid, Juventus.
El partido está muy vivo.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate y hasta el 7 de septiembre reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería, mochilas. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional para tu vuelta. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En FlexiCar hay muchos cars. 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 En FlexiCar.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Las Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. Y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como en cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.